Valencia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 de este domingo, 14 de julio de 2024. Es la hora de acercarles, como cada 7 días, a lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en Iglesia Noticia. Será hasta las 9, la hora de la Santa Misa, en el programa 1889, gracias a Fernando Perea en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares. Una asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal aprobó el martes el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores en la Iglesia. Una comisión independiente estudiará caso por caso y propondrá las ayudas a cada víctima. El Papa ha nombrado nuevo obispo coadjutor de Urgel a Josep Luis Serrano Pentinat. El obispo de Canarias, José Mazuelos, pide no hacer política con la migración y atender, eso sí, una emergencia caritativa. Y en el Vaticano se ha presentado el instrumento de trabajo de la segunda fase del sínodo, en el que el cardenal José Cobo coordinará una mesa sobre la reforma de los seminarios.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal aprobó el martes las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica en España, el Plan de Reparación Integral a Menores y Personas Equiparadas en Derechos, Víctimas de Abusos Sexuales, el llamado Plan Priva, y también los criterios orientadores para la reparación integral. Es un plan subsidiario cuando han quedado descartadas las vías jurídicas, civiles o canónicas. Así lo ha explicado el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.
El plan lo que quiere es abrir una puerta para la reparación integral de aquellas víctimas de abusos que encuentran que ya los procedimientos jurídicos por prescripción o por muerte del acusado, del victimario, ya han concluido. Por lo tanto, nosotros abrimos un cauce en el que la víctima esté en el centro de la reflexión y de la acción de la Iglesia, en el que busquemos la verdad y la justicia, en el que insistimos mucho en una acción coordinada. Por eso hemos aprobado estos criterios de reparación, no solo los obispos de España, sino también la Confer, es decir, todos los religiosos, para poder constituir también una comisión de juristas, de psicólogos, de psiquiatras que puedan valorar lo que la reparación integral de estas víctimas supone. Y como bien dices, esto se sitúa dentro de un camino más amplio, más general, que la Iglesia en España, especialmente en los últimos 6 años, viene realizando.
En esta asamblea, junto a los obispos, estuvieron también en representación de los religiosos españoles el secretario general y presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego.
Hoy es un día en el que la Iglesia en su conjunto da un paso grande en España y es la muestra pública, visible. Hemos ido dando ese paso de discernimiento en común para que las soluciones que proponemos y para que también el trabajo con aquellos que más sufren, especialmente con las víctimas, no solo de la propia Iglesia, sino de las víctimas en el conjunto de la sociedad, para que nuestro trabajo pues sea mucho más efectivo.
Las 5 líneas que orientan el trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica en España ante los abusos son reconocer y reparar, atender a las víctimas y supervivientes, la prevención en los centros educativos, formar y sensibilizar a los profesionales de la educación, así como informar sobre la violencia sexual en la infancia y la adolescencia.
La Conferencia Episcopal de la Iglesia en España tiene sus reglas de funcionamiento, para las que pedimos respeto por parte de toda la sociedad y las administraciones públicas. No firmamos ahora un decreto que obligue a todas las diócesis, sino que nos dotamos de unos criterios de comunión para que las personas que puedan pensar que necesitan ser reparadas puedan acudir en primer lugar a cada diócesis, a cada congregación religiosa.
El plan tiene 5 ejes de los que se derivan las acciones para el reconocimiento de la víctima, la reparación y la prevención, para buscar la verdad y la justicia, asumir los cauces de reparación y evitar toda revictimización. Nunca hay que perder de vista, recuerda el presidente de Confer, que lo importante son las víctimas.
Y hay muchas víctimas que no quieren asociarse. Hay víctimas que han acudido al defensor del pueblo en su legitimidad, hay víctimas que acuden a las congregaciones o a las oficinas diocesanas, y hay víctimas que quieren vivir un proceso de restauración global, completo, de su persona, con la ayuda de la propia Iglesia, que fue algunos de sus miembros quienes los ofendieron en su día. Y esas víctimas para nosotros tienen rostro, tienen nombre, tienen historia, tienen silencio, merecen todo nuestro respeto. Y con esas víctimas ya estamos trabajando. Las congregaciones y las diócesis están trabajando, llevamos trabajando tiempo con estas víctimas.
Pero, ¿cuáles son las propuestas de acción concretas para la ejecución de este plan de reparación? Nos las resume Ana Torres. Buenos días.
Buenos días, Faustino. El plan prevé tres campos de acción. En relación a la víctima, desde las oficinas de acogida y acompañamiento, procurar una asistencia integral, con orientación y ayuda legal. Dotar a las víctimas de recursos o personas que acompañen los procesos, crear entornos seguros y promover una cultura de rechazo a los abusos. Sobre la reparación, el compromiso de una asistencia integral a cada uno. Pastoral, espiritual, médica, terapéutica, psicológica, social, legal, jurídica y económica. Y la reparación material, que puede ser económica, dineraria o en especie, como prestación de servicios médicos o terapéuticos. Monseñor Luis Argüello.
La propuesta de reparación es integral, que pasa por la escucha, por el reconocimiento y también lo que pueda suponer una reparación en el campo económico, bien por indemnización del daño moral producido, bien por los gastos que se hayan podido también propiciar por los tratamientos que esa persona haya podido necesitar.
Y en relación a la prevención, se proponen medidas y protocolos de actuación en las actividades con menores. Ofrecer información sobre el tema de abusos a menores al inicio de cada curso pastoral, realizar desde la Iglesia un examen sobre las causas que desencadenan el abuso y procurar el tratamiento de los victimarios por profesionales de la psicología.
Y para poner en marcha este plan, el PRIVA se ha aprobado crear una comisión asesora que evaluará cada caso, analizando los daños causados a las víctimas para definir después las vías de reparación.
Esta comisión estará formada por 10 personas, 4 expertos del ámbito médico forense, 4 del ámbito jurídico y un representante de la Conferencia Episcopal y otro de la CONFER, con la posibilidad de convocar a un representante de las víctimas o de las asociaciones de víctimas. La comisión recogerá toda la información ya elaborada por las personas que han atendido a esa víctima para no revictimizar. Y con todos los datos, la comisión ofrecerá un informe de los casos presentados que se circunscriben a aquellos que no pueden ser juzgados por el fallecimiento del victimario o por la prescripción del delito. Y por último, la comisión elaborará una valoración de los daños y perjuicios padecidos, para lo que se tendrán en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios orientadores de otras conferencias episcopales del entorno.
El presidente de la Conferencia Episcopal considera que la acusación de unilateralidad por el gobierno, que anunció un plan de abusos que no se ha puesto en marcha mientras el informe del Defensor del Pueblo sigue sin presentarse en el Congreso, es un halago a la labor de la Iglesia.
Unilateralmente, desde el reconocimiento de una obligación moral, damos este paso, insisto, se nos acusa de unilateral. Pero, insisto, esta acusación, este reproche, en realidad, yo lo transformo en un reconocimiento de algo que los obispos españoles y las congregaciones religiosas juntos hemos querido hacer y hemos hecho.
El Papa ha nombrado nuevo obispo coadjutor de Urgel a Josep Luis Serrano Pentinat. Nacido en Tibisa, en Tarragona, hace 47 años, es doctor en teología dogmática y licenciado en derecho canónico y desarrolló su trabajo como sacerdote en varias parroquias de Tortosa para realizar después los estudios diplomáticos. Desde 2012 ha sido secretario de las Nunciaturas Apostólicas en Mozambique, Nicaragua y Brasil y desde 2019 era consejero de la Nunciatura de la Sección para Asuntos Generales en la Secretaría de Estado del Vaticano. Como obispo coadjutor, según el derecho canónico, será nombrado vicario general del actual arzobispo Joan Enric Vives, al que sucederá automáticamente cuando su renuncia sea aceptada por el Papa y la sede quede vacante. Y más cosas, el obispo de Canarias, José Mazuelos, ha lamentado que se pretenda hacer política con la migración y la acogida a los menores.
Se quiera hacer política de un tema que no necesita política, sino todo lo contrario. Necesita de mucha humanidad, de mucha solidaridad, de mucha caridad y resolver un problema actual. Es verdad que la política migratoria habrá que estudiarla y habrá que verla, pero es que hoy hay un problema con unos menores que están ahí.
En la linterna de la Iglesia de Cope aseguró que los servicios que acogen a estos migrantes están desbordados, que viven almacenados y la Iglesia no puede hacerse cargo de ellos porque a los 18 años quedan en la calle sin trabajo ni papeles.
El problema de todo esto es que esos menores están almacenados. No se está haciendo una política realmente de poder formarlo, de poder atenderlo y cuando salgan de ahí que puedan tener una salida digna. Por eso cuando nosotros nos dicen ¿por qué no os hacéis cargo de Cáritas de los menores? No podemos, porque cuando cumplen 18 años el gobierno central los ignora y los manda a la calle. No podemos cooperar con eso.
José Mazuelos recuerda que estamos ante una emergencia caritativa y de solidaridad y considera una barbaridad asociar delincuencia con los menores migrantes que están dispuestos a formarse y trabajar.
Hay que distinguir entre lo que es una emergencia caritativa y una emergencia de solidaridad. Otra cosa es la política migratoria, donde habrá diversidad de opiniones porque es una realidad muy poliédrica. Pero hoy no estamos para hacer política, estamos para dar respuesta a un problema humanitario de muchos menores y muchas personas que están ahí.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde se ha presentado el instrumento de trabajo de la segunda fase del sínodo sobre la sinodalidad que se celebrará el próximo mes de octubre. El arzobispo de Madrid, José Cobo, será el coordinador de uno de los 10 grupos de trabajo que estudiará el rediseño del plan de estudios y de formación de los seminarios. Corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Se trata de uno de los 10 grupos de estudio que el Papa formó el pasado mes de marzo, con el encargo de abordar las cuestiones más delicadas surgidas durante la primera Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad, para que los temas más polémicos no distraigan del tema principal de la Asamblea, que es la sinodalidad en la Iglesia, una cuestión que Francisco considera prioritaria en su pontificado. El grupo de trabajo coordinado por el cardenal Cobos está ya ocupando de estudiar cómo mejorar la preparación de los futuros sacerdotes. El documento de trabajo de la Asamblea Plenaria del Sínodo del próximo mes de octubre subraya que el objetivo de este grupo de trabajo es la revisión de la formación de los candidatos al ministerio ordenado en una perspectiva sinodal y misionera. Esta semana efectivamente se ha presentado el documento de trabajo que guiará las discusiones de este sínodo, que se plantea entre sus prioridades impulsar el papel de la mujer en la Iglesia y reforzar la transparencia en la toma de decisiones. El texto recoge algunas ideas de todo lo trabajado en el pasado mes de octubre, junto a los comentarios enviados a las conferencias episcopales, expertos y facultades de teología. El documento no aborda la posibilidad del diaconado femenino, que está siendo estudiado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe con vistas a la publicación de una decisión oficial. Hay un capítulo específico titulado Transparencia, Responsabilidad, Evaluación, que establece que la cultura y práctica de la transparencia y rendición de cuentas es indispensable para fomentar la confianza mutua necesaria para caminar juntos y ejercer la corresponsabilidad en la misión común en la Iglesia sinodal. Se refiere tanto al ámbito de los abusos sexuales y financieros como a los planes pastorales, a los métodos de evangelización y a la manera en que la Iglesia respeta la dignidad de la persona humana, por ejemplo, en lo que se refiere a las condiciones de trabajo dentro de sus instituciones. Como sabemos, el documento de trabajo servirá de base para las conversaciones y en ningún caso pretende ser una lista de propuestas. Leemos, por ejemplo, en el texto la invitación a los laicos de que cuiden la propia forma para hacer fructificar los talentos recibidos y ponerlos al servicio de todos.
El discurso de clausura del Papa en la Semana Social de los Católicos Italianos en Trieste el pasado domingo merece hoy un comentario y reflexión desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. He notado algún desconcierto en los comentarios al discurso de Francisco en la clausura de la Semana Social de los Católicos Italianos celebrada en Trieste. No son pocos los que opinan que el Papa debe hablar de temas estrictamente religiosos, dejando a políticos y economistas la exclusiva de lo temporal. Desde el Concilio Vaticano II, este es un craso error, puesto que en la Constitución Gaudium et Spes se afirma que no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en el corazón de la Iglesia, que se siente verdadera e íntimamente solidaria del género humano y de su historia. Frase, por cierto, citada por Bergoglio en su discurso cuando afirmó que es evidente, digamos la verdad, que la democracia no goza de buena salud en el mundo actual, añadiendo que ese problema le interesa y le preocupa, porque dijo, está en juego el bien del hombre y nada de lo que es humano puede sernos ajeno. Experta en humanidad, como la definió Pablo VI, la Iglesia, pues, interviene en la vida de la comunidad política y, como dice el Concilio, siendo independientes y autónomas en su propio campo, la comunidad política y la Iglesia están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. Hablando, pues, sobre la democracia, el pontífice ha señalado dos peligros mayores para la misma en nuestras sociedades: la indiferencia y los populismos. La primera, que se expresa, por ejemplo, en la abstención popular a la hora de votar, es el cáncer de la democracia porque bloquea la participación del ciudadano y fomenta el escepticismo democrático. Los populismos, por su parte, manipulan y desfiguran la palabra pueblo, utilizándola para crear grupos cerrados, intransigentes y xenófobos que son la plaga de nuestro tiempo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa ha manifestado en un comunicado su cercanía a las víctimas de los ataques a un hospital pediátrico en Kiev, así como a los fallecidos en Gaza, con una nueva petición para encontrar soluciones que pongan fin a las guerras. Mientras tanto, en el mensaje a un encuentro que tiene lugar en Hiroshima, Francisco ha pedido un control humano y una gestión responsable de la inteligencia artificial. Cuéntanos, Eva.
Asegura el Papa en su mensaje que la inteligencia artificial y la paz son dos temas de absoluta importancia, por lo que ha pedido a los participantes del encuentro interreligioso Inteligencia Artificial, Ética para la Paz, que muestren al mundo que unidos pedimos un compromiso activo para proteger la dignidad humana en esta nueva era del uso de máquinas. Durante el Congreso se ha instado a la comunidad internacional a que utilice medios pacíficos para resolver cualquier conflicto, a fin de lograr el fin inmediato de todos los conflictos armados. Tal como hizo en su discurso al G7, en el mensaje, el Papa subraya la petición de prohibir el uso de armas autónomas letales, porque solo juntos podemos construir la paz, gracias también a las tecnologías al servicio de la humanidad y con respeto a nuestra casa común. Francisco insiste en la importancia de reunirse precisamente en Hiroshima para hablar de inteligencia artificial y de paz, porque estaríamos condenando a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir sobre sí mismas y sobre sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Por ese motivo es necesario garantizar y proteger un espacio de control humano significativo sobre el proceso de elección de los programas de inteligencia artificial, porque de ello depende la propia dignidad humana. Al final de su mensaje, Francisco desea que el encuentro de Hiroshima dé frutos de fraternidad y colaboración, y asegura su oración para que todos se conviertan en instrumento de paz para el mundo.
Gracias, Eva. Por momentos, el incendio que comenzó el jueves en la Catedral Francesa de Rouen nos recordó al de Notre Dame, pero fue controlado a tiempo, como nos cuenta la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
Tras el incendio de Notre Dame de París, los franceses han pensado que iban a vivir una tragedia de las mismas dimensiones cuando este jueves se desató el fuego en la flecha de la Catedral de Rouen, la más alta de toda Francia, que se eleva a 151 metros de altura. Está en un proceso de restauración desde 2016 y cuando el jueves los vecinos comenzaron a ver una gran columna de humo, se temieron lo peor. Pero los bomberos lograron controlar rápidamente el fuego y no hubo que lamentar víctimas, salvo dos obreros que inhalaron el humo al intentar apagar el fuego. La flecha no ha sufrido grandes daños porque no está hecha de madera, como la de París, sino de metal. Pero ahora hay que ver si el agua ha dañado otros elementos, como comenta el arzobispo de Rouen, Monseñor Lebrun. Estoy aliviado, pero aunque sea secundario a los heridos que podría haber habido, hay obras magníficas en nuestra catedral y hay que comprobar que el agua que han utilizado los bomberos no tenga efectos colaterales, pero estamos esperanzados. La catedral, que se comenzó a construir en el siglo XI, ha sufrido numerosas vicisitudes, fuegos y bombardeos, pero también ha sido inmortalizada en múltiples ocasiones por Claude Monet, que disfrutaba pintándola reflejando la luz a distintas horas del día.
Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. Tras 2 años de trabajo, la Catedral de Barcelona ha presentado la restauración de sus vidrieras y cubiertas, un nuevo mirador de la capital desde el corazón del barrio gótico, así como el nuevo archivo digital que permitirá un fácil acceso a la documentación histórica. COPE Barcelona, Tania Trullén.
La Catedral de Barcelona ha inaugurado esta semana la restauración de sus vidrieras y azoteas, unas obras que han durado 2 años y que se han hecho con el objetivo de conservar el edificio y para mejorar la visita a la ciudadanía. En el marco de estas actuaciones, la Catedral también ha estrenado un nuevo archivo digital que permitirá el acceso libre en los documentos más antiguos del archivo capitular y donde se podrán consultar 933 documentos. Las obras han sido financiadas por la Generalitat y el Gobierno Central, con un coste de ejecución total de 2,5 millones de euros. Durante la inauguración, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha agradecido la colaboración de las administraciones para la preservación del patrimonio, destacando que la unión por proyectos comunes hace que la sociedad funcione.
Y en la restauración, gracias a Dios, pues colabora muchísima gente, ha colaborado la administración central, la Generalitat también, y la misma Iglesia que ha colaborado, y tanta gente. Yo creo que esa unión de instituciones, esa unión de asociaciones, de toda la ciudadanía que se une para proyectos comunes, hace que las cosas vayan bien y la sociedad funcione y podamos guardar tanto patrimonio.
Las vidrieras de la Catedral de Barcelona se han tenido que restaurar debido al paso del tiempo y la polución, y la intervención ha consistido en desmontar, reparar, rehacer y reforzar 12 vidrieras que miden un total de 230 metros cuadrados. Por otro lado, se han renovado las terrazas de la catedral con nuevas barandillas y habilitando algunas áreas para el acceso de los visitantes, de manera que se ofrece una visión panorámica de la ciudad y se favorece que la ciudadanía pueda conocer este espacio del monumento.
La Virgen de los Dolores de Gregorio Fernández será trasladada hoy desde la catedral hasta la iglesia de San Miguel y San Julián de Valladolid para que la cofradía pueda rendir culto mientras continúan las obras de restauración de su iglesia. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. La Dolorosa de la Veracruz, una de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa de Valladolid, de Gregorio Fernández, va a procesionar hoy, portada a hombros, desde la catedral hasta la iglesia de San Miguel, tras ser acondicionada por la Fundación Las Edades del Hombre. El traslado estará precedido de una eucaristía en la catedral que va a presidir el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien ha señalado en COPE que aunque el Templo de la Veracruz está cerrado de momento, se podrá seguir acudiendo a San Miguel ahora para honrar a la Dolorosa.
Que aunque el templo esté cerrado, la cofradía y la devoción sigue abierta y la posibilidad de poder seguir acudiendo a orar ante el Cristo atado a la columna, ante la Virgen de la Veracruz.
Mientras tanto, en el interior de la Veracruz continúan los trabajos para volver a recuperar su normalidad tras el derrumbe de la cúpula. El arquitecto Fernando de Bonrostro, encargado de las obras de restauración, ha contado a COPE que el colapso era previsible y que no fue hasta que comenzaron las obras a desmontar el entablado cuando se dieron cuenta de la gravedad. Ahora la tarea se centra en restaurarla.
Cosas no se suelen hacer exactamente iguales. Es porque ese edificio no estaba mal, tenía un problema. Entonces ahora se va a ejecutar de una manera que esté, pero vamos, la volumetría va a ser la misma. No va a haber ningún cambio. No vamos a meter ahí un Reichstag o una cosa de estas, ¿no?
Durante siglos, la cúpula de la Veracruz ha sido un símbolo de la ciudad de Valladolid y un referente arquitectónico.
Les contamos ahora en Iglesia Noticia la historia de Joel y Jimmy, a dos ancianos que tras décadas de espera han podido recibir 6 de los 7 sacramentos con un misionero cordobés, Nicolás Rivero, como oficiante. Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba, Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. En plena selva amazónica, en Perú, la misión diocesana de Picota atiende a personas de avanzada edad como Jimia y Joel, el hombre que ha esperado 81 años para recibir los sacramentos y poder contraer matrimonio con Jimia, que solo había sido bautizada. Juntos han recibido los sacramentos y se han casado el mismo día en su propio hogar porque la enfermedad del esposo no permitía traslados. Nicolás Rivero es sacerdote diocesano de Córdoba en misión en esta parte de Perú.
Han recibido el sacramento en su propio hogar, con la asistencia de su hijo, sus nietos, vecinos, miembros de la comunidad cristiana, que han cantado la celebración.
Picota cuenta con 125 comunidades cristianas. La atención pastoral de Nicolás Rivero ha transformado en ilusión la vida de estos ancianos y la ayuda de los animadores ha permitido formar a esta pareja de ancianos para recibir los sacramentos. El día de su matrimonio, Joel llevaba 2 jornadas sin poder tomar alimento, pero mantenía toda la ilusión por su boda. Una alegría para todos.
Ver a Joel, que ya llevaba 2 días que no podía tomar alimento, una situación pues... e ilusionado por su boda, con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando recibió el sacramento del matrimonio y besó a su mujer, pues la verdad que es una alegría muy grande.
81 años después de su nacimiento, Joel ha recibido el bautismo y ya está unido sacramentalmente a Jimia.
Y en Cáceres se ha celebrado la Asamblea Anual de Delegados Diocesanos del Clero y Seminarios, con los detalles que nos cuenta desde COPE en Cáceres Miriam Rodríguez.
Distintos obispos españoles se han dado cita en Cáceres desde este jueves y hasta ayer mismo para participar en la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, que está precisamente presidida por el prelado de la diócesis de Coria Cáceres, don Jesús Pulido. Una comisión que ofrece apoyo espiritual, formativo y también pastoral a los obispos y sacerdotes de nuestro país. En este encuentro se ha hecho balance de lo realizado este curso y también se han sentado las bases sobre las actividades que se van a realizar el que viene. Según ha avanzado los micrófonos de COPE Cáceres, el presidente de esta comisión, don Jesús Pulido.
Son muchos los eventos que prepara esta comisión. Tiene jornadas para vicarios y delegados del clero de todas las diócesis españolas, otras jornadas para rectores de seminarios mayores y formadores, otras jornadas para diáconos permanentes, para directores espirituales, para formadores nuevos de seminario, para seminarios menores. Son muchas las iniciativas y las tareas también que hace dentro de la Conferencia Episcopal.
Además de las jornadas de trabajo, los obispos que forman parte de esta comisión han visitado estos días Coria, Trujillo, Plasencia y el convento del Palancar en Pedroso de Azín, el convento más pequeño del mundo, que fue fundado en 1557 por San Pedro de Alcántara.
Y el próximo martes, en la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen, se celebra el Día de las Gentes del Mar, en esta ocasión con el lema Cuidad de los mares, cuidad de sus gentes. El responsable del Departamento de Apostolado del Mar en la Conferencia Episcopal es Ricardo Rodríguez Martos.
Un doble llamamiento. Por un lado, el problema de la contaminación de los mares. Como destaca el Papa Francisco en la Laudato Si, número 40, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que alimenta gran parte de la población mundial, se ve afectada por la contaminación y el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros. Por otro lado, tenemos la frecuente precariedad laboral de la gente de mar. La situación difícil, especialmente tantos pescadores de países del tercer mundo y también de los marinos mercantes, que en general carecen de contratos fijos, sino que son contratados por campañas indefinidas.
Y una llamada también al voluntariado para incrementar el bienestar de la gente del mar en los puertos y a bordo de los barcos.
La gente de mar sigue siendo, a pesar de que se hagan progresos, socialmente la gran olvidada. Y debemos lamentar aquí que no en todas las diócesis se dedican recursos humanos y económicos para ofrecer atención pastoral a unas personas que no son feligreses, ni permanentes ni ocasionales, sino transeúntes que están horas en puerto y merecen una atención especial. Desde Stella Maris, Apostolado del Mar, deseamos que el mensaje Cuidad de los mares, cuidad de sus gentes, llegue a todas las diócesis, especialmente a las costeras, y que en cada puerto haya una presencia de Stella Maris, por modesta que sea, pero claramente identificable.
Y una previsión, la diócesis de Tuy-Vigo ultima ya los preparativos para la llegada del nuevo obispo electo, Antonio Balín Valdés, que será ordenado obispo y tomará posesión de su cargo el próximo sábado 20 de julio a las 11 de la mañana. Será en la Catedral de Tuy, en la que desde el año 1910 no se celebra ninguna ordenación episcopal, y es que desde entonces todos los obispos designados para regir la diócesis eran ya obispos. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1889. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días.
días. Estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 14 de junio, en el que tenemos la mirada puesta en el atentado que ha sufrido el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del cual ya conocemos la autoría. Se trata de Thomas Crux, un hombre de unos 20 años residente en Bethel Park, situado a más o menos una hora del lugar donde Trump estaba dando su mitin. Por el momento se desconocen cuáles son sus motivaciones y si trabajaba en solitario o tenía cómplices. A la larga lista de líderes que han condenado el ataque se acaba de sumar Pedro Sánchez casi 8 horas después de lo ocurrido. Cambiando de tercio, todo el país tiene el corazón en un puño en este domingo que puede ser histórico para nuestro deporte. A las 9 de la noche, la selección española se enfrenta en el Olímpico de Berlín a la inglesa en la final de la Eurocopa. La Roja busca convertirse en la selección con más Eurocopas de toda la historia. Pero antes de Berlín, un murciano de 21 años quiere hacer también historia en Londres. Carlitos Alcaraz se enfrenta en la final de Wimbledon a Novak Djokovic y busca defender su título. Desde las 3 de la tarde podrá seguir este superdomingo de deporte con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española en tiempo de juego. Ahora sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con la Santa Misa.
En COPE te invitamos a vivir la Santa Misa con nosotros.